Bien, en realidad podemos hablar de antecedentes internos a la institución Plan Agropecuario y antecedentes lo que hacen su relacionamiento con otras instituciones. En cuanto a lo que son antecedentes internos del Plan Agropecuario, hace ya unos cuantos años la Junta Directiva resolvió promover un relacionamiento organizado de los técnicos con algunos establecimientos. Se había resuelto ya hace unos cuantos años que el asesoramiento uno a uno estaba más allá de las posibilidades del instituto y por lo tanto había que privilegiar las actividades públicas, las actividades masivas, digamos así. Pero de todas formas la Junta Directiva resolvió impulsar que los técnicos mantuvieran lo que se llamamos en la interna un cable a tierra, quiere decir un relacionamiento con algún establecimiento que le permitiera tener de primera mano qué cosas estaban ocurriendo a nivel de las explotaciones, qué problemas enfrentaban los productores y demás. Por otro lado, estábamos avanzando en un relacionamiento con Nueva Zelanda que desde el año 2005 tenemos un relacionamiento bastante fuerte con gente del principal instituto de investigación que se llama Agriculture Research, que es un instituto de investigación y desarrollo en realidad, uh-huh. En áreas referidas a la simulación y al uso de modelos y simuladores como forma de mejorar la comprensión del funcionamiento de los sistemas y actuar en el apoyo de las decisiones. Al mismo tiempo, INIA tenía un relacionamiento relativamente fuerte de un grupo con que está referido a bioinsumos, y hubo un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, quiere decir que en el fondo esto es un proyecto de la diplomacia, apoyado por la diplomacia neozelandesa, a que las instituciones neozelandesas propusieran programas de cooperación con otros países a ser financiados por el Ministerio de Relaciones Exteriores neozelandés. Y bien, nuestros contactos allá, nuestros contactos y los de INIA, nos contactaron, nos pusimos de acuerdo ante el programa que termina teniendo un relacionamiento bastante directo también con lo que se llama el programa familiar de producción familiar de INIA. Además está decir que es otra serie más de una antiquísima relación con Nueva Zelanda que tiene el Uruguay, que se remonta probablemente de forma privilegiada a cerca de 80 años. Si nos imaginamos que la raza Cordial, por ejemplo, vino allá en la década del 30, pero que ha ido evolucionando, por supuesto, ¿no? O sea, en algún momento, en el mediado del siglo pasado, se pensó que se podían trasladar en forma más o menos directa un conjunto de tecnologías que se aplicaban allá. Hoy sabemos que las diferencias de los ecológicas y ambientales, políticas y comerciales son importantes y que, por lo tanto, sí podemos aprender de nuestro relacionamiento con los neozelandeses. Pero copiar es más difícil y no es razonable. Uh-huh.
¿Qué es como instrumento, verdad? Es decir, ¿qué es es un intercambio, hay capacitación, es todo, o es una mezcla de todo?
Es una mezcla de todo en realidad. Es una mezcla de todo y eso sí que es en consonancia con una impronta del plan que viene desde el tiempo de que los neozelandeses mandaban el plan del tiempo MacMahon. Uh-huh. Por supuesto hay un vínculo muy privilegiado, muy fuerte con productores. Entonces invitamos en combinación con las mesas de desarrollo y en función del conocimiento que tienen los técnicos del campo, se invitó a unos cuantos productores a colaborar y estamos aplicando una metodología que se llama predio foco, que significa que un productor arme un proyecto de trabajo para 2 o 3 años para mejorar su establecimiento, eso tenga un seguimiento cercano de un grupo de vecinos, de amigos de la persona, y una vez por año se haga una reunión abierta a los efectos de discutir con cuidado cómo se puede implementar el proyecto, las características que tiene, etcétera, etcétera, con el público en general. Uh-huh. A eso se agregan otras inquietudes, como la que yo le decía de desarrollo de simuladores que el plan ha estado trabajando bastante y entendemos que vamos a tener cosas interesantes para mostrar en la página web disponibles en internet simuladores nos pueden hacer en forma práctica y rápida calcular cuánto va a ganar los novillos en los próximos 3 meses, por ejemplo, en un teléfono estos que ahora son comunes, y algunas otras actividades referidas al mejor conocimiento y uso de las redes de gente que existe en el medio rural, que involucra un conjunto de instituciones, y también alguna actividad paralela referida a temas más básicos de investigación, referida a la presencia de endófitos en las pasturas naturales y temas referidos a bioseguridad, a bioproductos, mejor uh-huh. dicho. Bueno, y ahí eso forma un combo, digamos así, en el en el lenguaje de los jóvenes, que nosotros entendemos está muy interesante, que por supuesto implica una interacción fuerte con los irlandeses y un intercambio de experiencias que tienen ellos con nosotros, tanto por la presencia de los irlandeses aquí como alguna visita que estamos organizando o que ya se han realizado técnicos nuestros a Nueva Zelanda.
Por supuesto, ¿no? Las ventajas de participar son obvias, ¿verdad? Pero digo, ¿qué le ha dejado, verdad? ¿Qué sedimento le ha dejado al plan ese?
Sí, nosotros tenemos algo que está en relación directa con lo que decía al principio del reportaje de la voluntad de la institución de mantener un vínculo directo con los productores, es que el esfuerzo de concretar en una situación determinada con un productor específico, en situaciones comerciales reales, cuáles son las propuestas que efectivamente pueden ser implementadas y que significan una mejora para el funcionamiento, le pone una exigencia a la forma de pensar y discutir las cosas de los técnicos del plan, que nosotros entendemos que se ve reflejada en el conjunto de actividades. Sea cuando va a ser una charla, preparar un curso, armar un artículo en la revista o hacer un reportaje en la radio, ese hecho de tener un conocimiento íntimo y haber repasado con cuidado y en discusión con el productor, otros técnicos, otros productores, cuál es la forma interesante y correcta de mejorar las cosas, creemos que nos da un diferencial que nos ayuda a mejorar y que hacen que facilita nuestro lenguaje y nuestra comunicación con los productores. Además está decir que INE ha visto también el interés de esto y también valora esto, por supuesto, y está apoyándonos muy fuerte. Y nosotros entendemos que por ahí va el principal beneficio, mejorar sobre todo a nivel en las instituciones el personal técnico va cambiando porque se jubila, porque se va al sector privado y por otros motivos. Entonces los nuevos técnicos que entran no tienen de pronto la experiencia que tenían la gente que estaba hace 30 años, que tenía por trabajo trabajar directamente con productores, y esta exigencia que nos pone este proyecto, nosotros entendemos que en mucho beneficia esa característica de entender qué es lo que pasa en el terreno con los productores, que pretendemos mantener como un sello distintivo. Bien, el último mensaje que no sé pasar es que el Ministerio de Ganadería apoyó muy fuertemente desde el principio esta iniciativa, y estamos muy vinculados a ello porque ellos tienen iniciativas similares con las que intercambiamos ideas y folletines y herramientas, y eso nos parece una muy buena cosa.
Desde el plan hace mucho tiempo que venimos haciendo hincapié en la importancia del otoño como una estación clave para la toma de decisiones a nivel de lo que es el manejo del rodeo de cría, ¿no? Siempre estamos hablando de rodeos de cría que se manejan sobre campo natural, básicamente, que es la mayor parte de los rodeos de cría de nuestro país, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que tener presente es que en otoño es cuando nos estamos jugando el próximo entorio, o sea, hay que pensar que hoy todo lo que hagamos a partir de ahora, en estos meses, en marzo, abril y mayo, va a repercutir en el próximo entore. O sea, nos jugamos gran parte del partido del próximo entore en este otoño. Uh-huh. O sea que hay un o sea, ¿por qué decimos eso? Es porque hay un paquete de medidas que podemos tomar que nos van a ayudar a preparar justamente los vientres para ese próximo entore.
Uh-huh. ¿Por qué el otoño es el momento?
Y bueno, si nosotros no nos empezamos a trasladar para adelante, el invierno, el crecimiento de las pasturas es bajo o nulo, por lo tanto los animales en la generalidad de los casos pierden kilos, o sea, pierden condición corporal. Como la generalidad del país, es conveniente que las pariciones sean tempranas, a fines de agosto, septiembre, octubre, salvo los campos arenosos. No nos da el tiempo para recuperar una vaca en primavera, o sea, antes de que para. Y en los campos de arena, como mencionábamos, las apariciones son un poco más tardías, pero tampoco es conveniente, dicho por los propios productores que trabajan en ese tipo de campos, retrasar mucho las tomas de decisiones, porque se entra con la vaca muy fundida el invierno y no le da el tiempo para recuperarla antes del parto. Entonces, otra posibilidad que podríamos tener sería manejarle la condición, o sea, mejorarle la condición con el ternero al pie. Y bueno, pero ese ahí entramos ya en un terreno mucho más difícil, ¿no? Porque uh-huh. Sobre todo pensando a lo que es a campo natural, estamos con la vaca en el pico de requerimientos de nutritivos, porque justamente está en la lactancia. Por lo tanto, la única opción que nos queda es el otoño previo al entore para preparar los vientres para el próximo entore. Uh-huh. Entonces, reiteramos lo que veníamos diciendo al inicio. En este otoño nosotros nos vamos a jugar lo que va a pasar en el próximo entorio.
¿Qué cosas contiene ese paquete?
Lo primero que nosotros tenemos que hacer es destetar lo más temprano posible esas vacas, y eso es justamente empezar a destetarlo a principios de marzo. Hoy los productores que están que manejan bien los rodeos de cría ya están destetando. Y bueno, lo que pasa es que también hay muchos productores que en general están pensando en el corto plazo y son reacios a hacer los destetes tan temprano porque son menos kilos de ternero que venden. Pero bueno, la cría es un proceso largo y por eso hay que mirar más lejos y no tanto en el corto plazo. Y lo que hay que pensar es que al destetar los vientres, esos vientres comienzan a recuperar rápidamente condición corporal antes del invierno, y sobre todo con la disponibilidad de pasto que hay hoy. Me podrán decir que con la disponibilidad de pasto que hay, ambos están ganando, o sea, los terneros y las vacas están ganando kilos, pero no es tan así. Los terneros, con la edad que tienen, le están pesando bastante a las vacas, y eso puede ser muy muy perjudicial. Entonces, lo que tenemos que pensar es justamente cuánto tiene que pesar un ternero de esos, de los que tenemos hoy, para recuperar que la vaca no se me preñe en el próximo entore. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que responder. Y bueno, las conclusiones que más vale destetar temprano hoy, preparar bien la vaca antes del invierno. Justamente, además, no sabemos cómo va a venir ese invierno, ni tampoco la primavera. Cuanto más condición corporal tengan esos vientres antes del invierno, mejor vamos a poder quedar posicionados para el próximo entore. Por lo tanto, esa primera medida a tomar es destetar lo antes posible. Aquellos que tienen las pariciones un poco más espaciadas, digamos, y que puedan tener terneros grandes y terneros chicos, bueno, empezar por los más grandes, y después dejar los más chicos para más tarde, y que obviamente van a tener un poco más de desarrollo cuando se termine todo el destete, ¿no? Entonces ahí le damos posibilidad a esos terneros chicos a que tengan un poco más de crecimiento. Nosotros le sacamos los terneros a las vacas, bueno, vamos a identificar cuáles son las que están preñadas nuevamente, y de ahí poder justamente quedarnos con las que están preñadas para poder manejarlas diferente, ¿no? Entonces sea tacto o ecografía, bueno, hacerlo lo antes posible, o sea, 30 días después de haber sacado los toros. Eso justamente nos va a permitir preocuparnos por los vientres que están preñados y bueno, y apartar los fallados. Esto nos puede ayudar a que, justamente, con aquellos vientres que tengan ternero muy chico, podemos agarrar y decir, se le puede hacer un diagnóstico antes de destetarlas, a esa que estábamos hablando hoy, que puedan tener muy chico, y si no están preñadas, que puede ser una probabilidad, no le hacemos el destete. Entonces, quedarnos con esas vacas que están con ternero chico y no destetarlas, y antes de destetarlas hacer el diagnóstico para ver si realmente se justifica destetarlas, porque una de esas, si no están preñadas, ya la dejamos con el ternero. Pero tal, eso es una cuestión puntual. Lo importante también es que cuando hacemos el diagnóstico es no solamente saber si está preñado o no el esa vaca, ¿no?, sino también hacer hincapié en lo que es el momento de la preñez, para saber si esa preñez es grande o chica. Uh-huh. Hay mucha gente que lo utiliza esto para el cuidado después, o sea, tener organizado los vientres en función de los momentos de parición, y eso está bien y es correcto. Pero también podemos utilizarlo para ver qué vamos a hacer con esos vientres que van a parir más tarde. porque esos animales sin duda son un problema. Entonces, para eso tenemos que ver, evaluar cuántos son. No es lo mismo un rodeo que tiene un 10% de vientres preñados tarde que un rodeo que tiene 30 o más porcentaje, ¿no? Entonces, dependiendo de ese porcentaje, tenemos que ver a ver si las vamos a volver a entorar en el próximo entoro o no. Uh-huh. En una de esas con un 10% decimos no las volvemos a entorar y las reponemos con vaquillonas. Si es muy elevado, tenemos que evaluar a ver si tenemos reposición para ellas y no volvemos a entorar ese animal que parió tarde y ya directamente nos sacamos ese problema de encima. Y si no tenemos suficiente reposición, podemos empezar a pensar desde ahora qué es lo que vamos a hacerle en el momento que hayan parido, ¿sabes? O sea, si vamos a darle pasturas especiales, ya sean naturales o mejoradas, si vamos a hacer un flashing, un destete precoz, etcétera, diversas tecnologías. Pero lo importante de esto es que justamente estamos tomando decisiones 6 meses antes de que se produzca el hecho. Y eso es muy saludable. Y en un proceso tan largo como la cría es deseable. Después que tenemos los vientres preñados, ahí lo que tenemos que ir es afinando la puntería para ver cuáles son los animales que requieren, que tienen mayores requerimientos y cuáles no. Un vientre que esté en inferior condición corporal, obviamente le vamos a tener que dar prioridad y para eso tenemos que identificarlo. Entonces ahí, bueno, hacemos la clasificación por condición corporal, sabiendo, o sea, el objetivo que nos tenemos que plantear es que las vaquillonas preñadas tienen que tener condición corporal 6 antes del invierno y las vacas puntíparas tienen que tener condición corporal 5 antes del invierno. De esa forma, las pérdidas que puedan haber en el invierno las vamos a absorber y vamos a llegar al parto y al próximo entore con condiciones corporales de 5 en la vaca de primer cría y 4 en las vacas multíparas, que es justamente lo que nos marca que con esas condiciones corporales tenemos elevados porcentajes de preñez. Si hay algún lote de animales que está muy lejos de ese objetivo, bueno, ya podemos empezar a analizar y ver y empezar a planificar qué es lo que vamos a hacer con esos animales, porque capaz que no llegamos a darle esa condición. Uh-huh. Entonces, bueno, podemos estar decidiendo hoy que no nos preocupamos de darle esa condición porque es imposible, y podemos decidir de hacerle algún manejo diferencial una vez que hayan parido, dándole ya sea unas pasturas, como decíamos hoy, unas pasturas mejoradas, un campo reservado, hacerle controles de amamantamiento, un destete precoz, vaya a saber, hay diferentes medidas, pero lo importante es que nuevamente estamos pensando 6 meses antes de la jugada y eso es fundamental.
¿Nos queda alguna para...?
Y bueno, la otra medida que justamente nosotros tenemos que aplicar es boquear el rodeo y de ahí ya sacamos las vacas que van a dar su último ternero. Uh-huh. Y porque esos animales, bueno, si la cosa viene bien, podemos darle pasto como para que puedan ir mejorando y no llegar tan fundidas al parto y de esa forma con cualquier cosa, después que le sacamos el ternero, las engordamos.